Dejamos los celulares de lado, encendemos las cámaras que están puestas para la televisión y es momento de una nota que me parece que casi se impone ya por estos días. 19 de mayo, estamos a 32 días corridos del cierre de listas y deben ser 22, 23 días hábiles del cierre de todas las listas en el proceso electoral y se sabe poquito y nada, por no decir nada. Juan Manuel Álvarez, haciendo el interinato de un mandato completo en la Municipalidad de General Paz, es candidato del justicialismo y ha llegado hoy hasta aquí para contarnos cómo va este proceso, que no ha de ser tan fácil. En algún momento se habló de otros afiliados al peronismo con pretensiones de presentarse. No sabemos que están, todo lo que sabemos es que están dialogando, que están teniendo ahí algunas charlas. Juan, gracias por venir, buen día.
Buenos días, Rubén, un saludo a toda la audiencia y a todos los muchachos.
Bueno, te vemos contento, distendido. ¿Tuviste alguna encuesta que te dio bien hoy?
No, soy un gran actor, entonces. ¿Eh? Si me ves contento y distendido, es porque soy un gran actor.
¿Qué es lo que, me diste pie a la pregunta, ¿qué es lo que anda más complicado, la gestión o el armado de la campaña?
La gestión.
La gestión. ¿Hablamos un poquito de la gestión?
De lo que vos quieras, como siempre.
No, te dije que venía con el traje de precandidato, pero hablemos un poquito de la gestión. Quiero decirles que hoy voy a grabar un programa, salvo que vos la desautorices, voy a grabar un programa de TV con la secretaria de Desarrollo Social, Acción Social, no sé cómo se llama, con Rita Castro. Uh-huh. La he invitado, no le gusta mucho la cosa, pero siento la necesidad de contarle a la sociedad cómo se está viviendo desde el epicentro de la demanda social, cómo se está viviendo la situación. Y me dio un adelanto, casi un título, me dijo, está complicado, Rubén. Y me puso una cara que dijo todo. Desde la macro política local, ¿vos cómo ves la cosa?
Ha sido generosa Rita con usar el término está complicado. La realidad es que está extremadamente difícil la situación socioeconómica de nuestro distrito, de nuestra gente. Se ha agravado, yo siempre lo he dicho, que se notó por ahí a fines del 2017 o durante el 2018, se notaba, digamos, en la cantidad de gente que se acerca al área social, al despacho. Uno tiene, es un pueblo chico y en el caso mío ando mucho en la calle, además por trámites a veces particulares o haciendo compra, y el celular mío lo tiene casi todo el mundo, entonces uno tiene como el termómetro de la sociedad casi instantáneo en estas localidades pequeñas, y la situación se viene agravando desde el 2018, pero los últimos 6 meses todavía ha recrudecido y realmente está muy complicada la situación económica y social del distrito. Y ya, hablo del distrito porque es la economía en general, ya no es de un grupo o de un sector por ahí menos pudiente de nuestro pueblo, de nuestras familias, sino que afecta, te diría hoy, está afectando la situación al 80-90% de la población, obviamente en distintos grados, de gente que no llega a fin de mes o no llega al 15, hasta que, recién escuchaba la promoción
de Willy,
el hot sale, digamos.
hot sale
del miércoles para ampliar.
Qué grande, el intendente le ha puesto campaña a Willy, el hot sale de Willy, sí.
Pero la realidad es que también, uno charla con los comercios de todos los rubros, y la realidad es que ya hace 6, 8, 9 meses que la viene pasando realmente mal por una conjunción de elementos de la economía que tienen que ver con incremento en los costos de los alquileres, en los costos de los servicios, fundamentalmente la luz, lo que son los empleados, y por otro lado el incremento de los precios, obviamente la remarcación de precios que no alcanzan a reponer la mercadería, y por otro lado una caída abrupta en lo que es el consumo y la demanda, ¿no? Que es el poder adquisitivo que tenemos cada uno de nosotros para ir y comprar algo, y eso se nota, así que realmente es una situación más que difícil. Cuando me preguntaste qué está más difícil hoy, si la gestión o la campaña, no lo dudo que la gestión. La realidad es que hoy inclusive afecta también al municipio, obviamente, que es parte de la economía de todos nosotros, obviamente, ¿no?
Ahora, Juan Manuel, yo que vengo pregonando, casi militando la causa de la crisis, de pronto estoy, como decía el turco, así. Si yo ya denuncié, ¿viste? Cuando le preguntaban, pues, dice, ahora no denuncias más corrupción. Y ya lo hice hace 10 años antes, dice, ahora no denuncio más. Bueno, yo estoy medio igual. He militado tanto la crisis que también estoy mirando otra arista de la cuestión. Digo, no hemos ayudado todos, gobernantes de los más altos niveles y de todos los signos políticos, los medios de difusión, los actores sociales, no hemos ayudado en este reclamo permanente, en esta exigencia permanente de mayor asistencia a los necesitados, a la gente marginada, a los que se caen del mundo productivo. Bueno, todo esto, que digo, no está mal, porque la Argentina viene necesitando asistencia desde hace mucho tiempo. Creo que desde, hay algunos programas que arrancaron en el 2002, 2003 con como provisorios, y siguen, se les cambia el nombre a lo sumo. Yo sé que tenés que ver qué es lo políticamente correcto. Digo, ¿hemos pregonado de la misma manera la necesidad de concientizar de que hay que cambiar los hábitos también en la sociedad y que hay que incentivar la cultura del trabajo y que aquello que antes alcanzaba, que era el empleado de tantas horas por día y de lunes a viernes y después me voy a casa? Digo, lo estoy empezando a escuchar y lo practicamos. Trabajando lo que trabajábamos antes no nos alcanza a ninguno. Y además cuando te veo a vos y veo a muchos de tus funcionarios, vos este sábado vas a descansar.
No.
¿Y el domingo? ¿Qué tenés? No, ¿alguna cosita el domingo?
El domingo tengo el aniversario de la localidad de Villanueva.
Todo el día. ¿Y qué, te tomás el lunes entonces porque el domingo trabajás?
No.
Bueno, a ver, ¿a dónde quiero llegar, Juan? Ayer me contaba un contratista, trabajador de ranchos, estaba haciendo unos trabajos en una casa y tiene un ayudante, y tenía que hacer un pozo. Así que le dio la pala, los elementos, todo el pozo marcado, y le dice, esto no va por la jornada, va aparte. El pozo vale 5.000. Le tiró la pala por la cabeza y le dijo, yo por 5.000 pesos no lo hago. Y me dijo, me contaba este muchacho. Dice, mirá, yo no te quiero mentir, no te voy a decir que lo arrancaba a la mañana bien temprano y si le daba todo el día, lo terminaba en el día. Que puede ser. Pero ponele un día y medio, me dice. Me tiró la pala por la cabeza, lo tuve que hacer yo. Porque 5.000 pesos no le sirven. Y está bien que tal vez el trabajo valga un poco más, pero hoy, hoy la cosa no está para negar. Digo, mirá que ni siquiera estoy hablando mal de la gente. Digo, por allí, todos los comunicadores, no hablamos mucho de campañas, de decir, gente, hay que encontrar la vuelta porque el Estado no da más. Porque en Acción Social Rita ya no va a dar más. Y va mucha gente a pedirte, Juancito, ¿no habrá un pedazo de tierra? Y hasta capaz alguna pala, alguna cosa para hacer una huerta. Va mucha gente a pedirte eso. O, por ejemplo, tengo ahí a Salvador Di Stéfano, un gran economista, que si tenemos tiempo hoy lo vamos a pasar en una charla que da. Dice, los cordobeses siembran maíz, se lo venden a Entre Ríos y Entre Ríos le da de comer a la gallina y vende huevos. Y bueno, esto pasa en toda la economía, dice. ¿Por qué no ponen ponedor a los cordobeses? Si es lo más fácil que hay, y en lugar de vender solo maíz, venden los huevos terminados, que es el producto agregado, ¿no? Dice, esto no pasa en la Argentina, hacemos la semilla, la vendemos y después le terminamos comprando el producto a los otros. No hay que trabajar en eso, Juan, también además de asistir, porque la asistencia sola se va agotando en sí misma.
A ver, a mí me gusta siempre hablar, digamos, en términos generales, porque casos particulares por ahí no hacen, digamos, a la generalidad. Lo que vos planteabas después de... recién de un caso, digamos, puntual de este ayudante, no creo que sea, digamos, la generalidad. Hoy mucha gente de la que me va a ver me pide trabajo, o sea, no va a pedirme asistencia, me va a pedir trabajo directamente. Es más, el otro día, en la última nota, como me dijiste, cuáles son las primeras dos demandas que hoy tiene el municipio, básicamente son trabajo y vivienda, puntualmente. Obviamente nadie vive, en términos generales, te diría, como me gusta hablar, nadie vive de la asistencia del Estado. La asistencia del Estado es un paliativo, pero nadie vive, o como tiene que vivir, de la asistencia del Estado. O sea, una familia que hoy se acerca a Bienestar Social a pedir alimento, no se lleva los alimentos para comer todo el mes.
No.
Se lleva los alimentos que podrá comer 3-4 días, digamos, es una ayuda. Rita, hoy a la tarde te puede decir, son 8, 10, 12 productos que comerá, algunos alimentos, por ahí si es la botella de aceite le durará 15 días, pero dos paquetes de arroz, un paquete de fideo, Rita va a tener, digamos, no es que vive de la comida que le da el Estado Municipal todo el mes él y su familia. Es un paliativo, lo mismo que es con el pago del servicio. Después tiene que vivir la gente el resto del mes o pagar el alquiler, que obviamente tiene sus changas, se las rebusca de alguna manera. Creo que en términos generales, cuando vos decís la asistencia del Estado en general, de los planes que hablaba, de programas sociales...
Por ejemplo, te digo, entregás mucha, viene mucha gente a pedirte... deme semillas para la huerta, me voy a hacer la huerta en el patio de casa porque no quiero comprar más, no quiero ir a quejarme que el morrón vale 60 pesos, 70 pesos y lo puedo plantar en mi casa, la lechuga,
la última vez que
la cultura de esta cosa,
Juan... Te voy a dar un ejemplo porque es más, el dato fino también lo tiene el secretario de producción, Fernando Lechave. La última vez que se entregaron semillas para la huerta, en 4 días desaparecieron. En 4 días.
¿Habrá que traer más?
En 4 días, digamos, que fue lo que nos dio, creo que es el INTA, Canadá, en 4 días se llevaron las semillas de gente que produce en el patio de su casa. También es como vos decís, hay un cambio de cultura a ver, mis abuelos todos tenían quinta en el fondo de la casa, tal vez, y hoy ya no tenemos la costumbre de hacer la quinta en términos generales. Tal vez... los tiempos de hoy requieren que la gente labure 10, 12 horas por día, de lunes a lunes.
Seguro.
Entonces no tienen ni el tiempo para hacerse la quinta porque está ganándose el mango. Pero vuelvo a decirte, digamos...
Pero el que hace la quinta también labura. Yo cuando digo las 10, 12 horas forman parte...
No se labura la quinta, pero claro. Alguien está haciendo afuera, o está haciendo parque, o está haciendo una changa. La realidad, te vuelvo a decir, la asistencia del Estado no es para que alguien esté... todo el día tirado en la casa del Estado, supongo yo, a nivel nacional, municipal, tirado en la casa viviendo del Estado. A ver, como es un pueblo que todos nos conocemos, y Rita te lo va a poder decir bien, nosotros tenemos en lo que es la asistencia social legajos de las familias, ¿no? Un legajo con su núcleo familiar, sus ingresos, una encuesta socioeconómica y demás. Y Rita te va a decir que hay legajos que se han activado después de 5 años. O sea, no es que la gente viene porque lo más cómodo le gusta venir al centro social a pedir ayuda. Porque cuando esa persona no lo ha precisado, o esa familia, porque su situación económica ha mejorado, porque consiguió trabajo la mujer, y ha pasado tal vez 3-4 años sin venir al municipio. Y hoy Rita, que tiene los datos, porque va a ver cuando viene y le abre el legajo, decir, mira, Rubén Martínez. Ah, mira, el legajo Rubén ya está. Sí, mira, Rubén la última vez que retiró mercadería fue en marzo del 2016. Ah, mira, Rubén, mira, la última vez fulano tal, mira, la última vez que retiró mercadería acá fue en octubre del 2013.
Y ahora vuelve.
Y de eso no es un caso. Digamos, después vos tenés legajos que gente que viene, digamos, de manera recurrente, digamos, en un tiempo. Pero hay gente que vuelve a pedir. Es más, hay gente que viene por ahora y viene un mes, viene 2 meses y por ahí pasa 3 meses sin venir. Y vuelve el cuarto mes y capaz que viene un mes y dice, no, porque no vine los otros 3 meses porque mi marido consiguió una changa en el campo y había agarrado un laburito, se estaba haciendo una casa, no sé, lo que sea, o agarró una esposa para hacer. Y entonces hubo 2 o 3 meses que no precisamos venir y no vinimos.
Bueno, vamos a... quería tener este pantallazo, pero no quiero que se me vaya el tiempo sin hablar de cómo viene el armado electoral. ¿Qué respaldo tiene Juan Carlos Veramendi?
Lo vi, le agradecí el sábado, estuve con él un ratito, nos cruzamos.
Dijo que sos el dirigente más capaz.
Y había leído el diario el sábado a la mañana, casualmente en la municipalidad, había visto la tapa y leído la nota y me lo crucé el sábado o el lunes un ratito y le agradecí los conceptos.
Él dice que no, no tiene la menor duda de 2 cosas. Que sos, el 11 de diciembre sos el intendente de General Paz, legitimado por el pueblo, y que dentro de 4 años, cuando entregues el mandato, nadie va a dudar de que, dice, algunos van a decir, el único acierto al final que tuvo Veramendi fue haber confiado desde siempre, desde aquel chico de la ENFI que siempre cuenta Juan Carlos, dice que ya desde entonces dijo va a ser el futuro intendente de Rancho.
Sí, siempre cuenta eso.
Bueno, dice...
Yo no recuerdo ese hecho, pero él lo recuerda.
Bueno, pero vos estabas más interesado en hacer un gol ese día.
Sí, éramos dos.
Que sea intendente. Y bueno, con tamaño respaldo, dice además que dato que más o menos sabemos, que las encuestas, las 4 encuestas de los últimos meses, lo único que no varían es en ubicarte en una posición de privilegio bastante, bastante distanciado de otros. Pero primero hay que arreglar la casa, hay que ordenar las internas y todo. ¿Cómo vienes?
Mira, el partido, el consejo partido, que yo integro, soy vicepresidente, pero nos convocó ahora unos 15 días a 3 de los, no sé si sería hoy todavía oficialmente precandidato, pero quienes habían manifestado
con aspiraciones
de manera pública o intenciones de querer ser candidato, nos convocó a los 3. Estuvo Juan Carlos ese día en la reunión. Charlamos un tema un poco de política nacional, provincial y a nivel distrital, y básicamente el consejo en términos generales nos pidió a los 3 que nos sentáramos a conversar, que tratáramos de encontrar puntos de encuentro en nuestras ideas, en nuestros proyectos, básicamente.
Estamos hablando de Luis Peñalba y de Santiago Martín Salas.
Exactamente.
Y vos.
Y quien le habla. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a tener charlas. Hemos tenido 2 o 3 charlas ya, más reuniones.
Perdón, Sara sigue sin contestar, ¿no? No tiene nada que decir.
No tiene nada que decir.
No, le decimos a la gente, porque después parece alguno y dice, están hablando de 3 precandidatos, hasta somos capaces de hacer un gran esfuerzo algún día y hasta romper la promesa que tenemos desde hace muchos años de que a Peñalba no nos interesa escucharlo. Esto es una cuestión nuestra, ¿eh? Pero a Salas, no sé si cambió el teléfono, el WhatsApp o lo que sea, hace como 1 mes y medio. No es que no quiere hablar, no contestó, nunca lo dijo, gracias por mensaje. Bueno, porque son los que dicen, claro, Álvarez va, y a los otros no los invitan, ¿no? Los otros no tienen, no, más que
ahí
decir.
Uno tiene más exposición, obviamente, y más responsabilidad por una cuestión actual de conducción, ¿no?
No, hay otro que cuando le sirve
el destino, pero me
hablan tres veces por día.
Hemos tenido charlas nosotros, las reuniones que hemos tenido han sido en privado, los tres, digamos, sin otro, sin ningún miembro del Consejo Partido, porque básicamente se nos pide el Consejo Partido.
¿Y en qué cosas tienen diferencias que tienen que charlar? A ver, ¿cuáles son las diferencias que tiene Salas, Peñalba con Álvarez?
No, mirá, a ver, yo plantearía las conversaciones como en dos grandes rubros, digamos. Uno tiene que ver con lo que es la administración actual, digamos, la gestión actual de estos años del municipio, algún tema también de algún perfil más político también, pero sobre todo la administración, y también otro...
Pero, cuestión... para, ¿que tienen diferencia con la administración?
No, la administración nadie... No, a ver, no han planteado diferencias, de hecho...
¿Y qué es? ¿Los criterios distintos?
No, a ver, a veces podemos tener distintos criterios en algunas cuestiones que puede pasar a veces por... falta de información de
principio, bueno,
de por qué tomamos algunas decisiones o de algunas gestiones que por ahí faltaba por ahí ese diálogo de por qué hacemos una cosa u otra. Entonces, en términos desde el punto
Juan,
de vista de la administración,
Juan, perdón, no hay pero por allí objetan cuestiones o situaciones de la gestión que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, el problema...
A ver,
¿o acaso alguien no te planteó que una cosa que no puede ser es que haya 120 trabajadores precarizados en el hospital Campomar, que no sé de dónde lo sacó ese dato?
No, bueno, a ver, tiene que ver, vuelvo a decirte, a veces con... No, la información esa había surgido en principio de un funcionario del gabinete, y yo creo que ahí tiene que haber habido algún error entre el incluir puntualmente en el hospital lo que son los profesionales, que sí son muchos, digamos, que están por atributo, que tienen que ver con los especialistas, y los que son trabajadores. Pero, bueno, a ver, siempre es muy difícil estar 100% de acuerdo en todo, absolutamente. De hecho, ni siquiera a veces dentro del propio gabinete
pero
estamos
seguro,
de acuerdo.
Seguro.
En todo lo...
¿Y esto habilita diaria? ¿Y esto habilita para decir entonces no acompaño a determinado candidato y lo voy a enfrentar?
Yo por eso lo planteo en dos cuestiones. Uno tiene que ver con la administración y otras veces, y otro tiene que ver con qué visión tenemos, digamos, de gestión hacia el futuro, digamos. O sea, ¿qué le vamos a plantear a la sociedad, digamos, para los próximos 4 años, los proyectos, digamos, las ideas? En ese sentido, a ver, yo siempre digo que uno no es dueño de la verdad, está muy lejos de tenerla, por ahí tiene más experiencia en lo que es la gestión, tal vez por ahí tiene más información de cómo se desarrollan las cuestiones, pero en lo que tiene que ver con ideas, seguramente uno trata de estar... Trata y debe estar abierto, porque siempre se nutre la idea de los comentarios de vecinos, muchas veces, que simplemente vecinos, y en este caso de dos compañeros que tienen intenciones de conducir los destinos del distrito. Dentro del propio gabinete 2x3 también tenemos intercambio de opiniones sobre cómo encarar determinados temas. La realidad es que uno tiene que tener casi permanente esa amplitud para poder recibir ideas y ver. Me parece que el próximo periodo va a tener algunas particularidades. Me parece que la situación económica que atraviesa hoy el país, la provincia, se va a alargar más allá del año 2019, digamos. Esperemos que empiece a remontar, pero no va a ser, digamos, un crecimiento económico desmesurado, y me parece que el municipio también tiene que empezar a abordar determinadas temáticas con otras visiones que le son ajenas tal vez a la resolución del municipal, pero que tenemos que encontrarle alguna vuelta para ver cómo las abordamos. El tema...
Ahora,
todos sabemos que la economía del municipio, como la economía de todos nosotros, está asignada muchas veces por lo que se rige en la economía nacional. Esa es la realidad.
Seguro.
Hoy la depresión o la estanflación que sufre la situación económica que hoy sufre nuestro distrito es, a ver, uno habla con intendentes, con vecinos de otro distrito y te dicen, o con proveedores que pasan por otro distrito y te dicen, tanto da igual. O sea, porque es un tema general, o sea, la inflación y todo el nivel de caída de actividad económica que hay es un tema general. La realidad es que, a ver, el municipio tampoco cuenta con la espalda financiera para llevar adelante políticas proactivas para poder revertir algo que viene a nivel nacional, porque es imposible desde lo económico, no hay capacidad para eso, si no, todos los municipios estarían teniendo, a ver, a Chascomús no le, supongo que no le debe gustar al intendente perder la cantidad de empleados que ha perdido, sobre todo en la parte de lo que es la metalúrgica, con despido en Uniteclub, en Villa del Sur, bueno, y todos estamos perdiendo por goteo de manera masiva puestos de empleo, que genera que es parte de caída en el consumo después, porque el hombre que se queda sin trabajo después no puede reinvertir o no puede consumir en los negocios. Así que, te vuelvo a decir, me parece que hay temas que tienen que ver con lo laboral, me parece que tiene que haber otras alternativas de asociación entre los mismos vecinos, me parece que el Estado tiene que empezar, esto que vos estabas planteando, de trabajar en recuperar esa cultura, como decías, de que se haga la huerta, la gente que se hace en el fondo de la casa o se asocia entre sí para tener una huerta uh-huh. comunitaria. Porque, a ver, nuestros abuelos tenían esa cultura que venían de España, de Italia, y en el fondo, de cada uno en el fondo de su casa tenía su lechuga, su tomate, su zapallo, tal vez, y con los años se ha ido perdiendo esa cultura, y es más, es posiblemente que hay gente hoy en las generaciones que no sabe ni cómo hacerlo, la quinta. Entonces me parece que tenemos que tener una política distinta. Que
No solo, Juan, la del fondo de su casa. La que se comercializa, lo sabemos todos, la hacen bolivianos, paraguayos, venezolanos, ya no solo en la zona del Gran La Plata y demás. Río Negro, Neuquén y demás tienen fruta y verdura fresca, que era imposible tenerla porque ahí no se podía tener, porque desde hace 10 años, 12 años, los bolivianos y demás fueron, hicieron riego, hicieron suelos, y hoy hay fruta. O sea, la comercialización y, eso sí, la intermediación y quedarse con la parte del león, eso sí lo hacemos los argentinos. Y algún día, esto tendremos que decirlo también, aunque nos recontraduela y nos avergüence y nos lastime, tenemos que empezar a decirlo también. No se lo escucho decir a la dirigencia política, pero a la dirigencia política nacional, a la que le cuesta encontrarle la vuelta a solucionar esta de la cadena de precios, donde a un tipo le pagan una cuestión que da vergüenza, un tipo que está tirado en el campo, que labura todo el día, que duerme en una casa, una pieza hecha con nylon para cubrirse del frío, le pagan un cajón de lechuga entero, 40 pesos, y se lo va a buscar un camión Mercedes, último modelo, con un chofer, que se lo lleva y se hace una fortuna. Pero, en fin, esto es lo que voy a decir, no se puede cambiar desde los municipios. Pero,
bueno, pero me
hay que promoverlo, que, como dirigente político.
Creo que, a ver, hay cosas que no se pueden cambiar en el municipio, no se puede cambiar en una inercia económica nacional desde el municipio. A ver, la realidad es que hoy el municipio no tiene un... o este municipio, pero casi ninguno tiene.
Ya voy, querido Leandro, está escuchando la charla y no le estamos dando...
Tiene la capacidad económica para revertir la inercia y decir, bueno, a ver, tengo pérdida de poder adquisitivo, bueno, a ver, inyecto 3 veces más de dinero en la economía local de la que estaba invirtiendo para poder sostener el consumo interno.
No,
o sea, esa capacidad no. Hay política del Estado Nacional, como vos decís, hay que empezar a mirar lo que es la cadena de valor.
Sí.
Vos estabas hablando, por ejemplo, recién del tema de la fruta y la verdura. Podemos ir al caso de la leche, en el caso de los tambos, por ejemplo, y demás en casi todos los rubros. Ahora, desde el municipio me parece que, o del Estado Municipal, tenemos que tender a ver cómo ayudamos a esa gente, a ver, no cambiar la cadena de valor de la fruta y la verdura a nivel nacional, pero sí ayudarlos a ver cómo se hace en su quinta, a ver, no en el fondo de su casa, sino a que trabajen de manera asociativa. Hoy la gente por ahí no tiene la capacidad, no tiene la impronta de trabajar de manera asociada, uh-huh, y de comercializar eso, como, a ver, lo que se conoce habitualmente como cooperativas, uh-huh, en el término justo de la palabra.
Exacto.
No tiene por ahí los conocimientos administrativos, los conocimientos económicos, y entonces me parece que ahí el Estado tiene que estar para nuclearlos, para guiarlos, y que se asocien, y que por ahí tengan una huerta comunitaria y decir, bueno, eso después se produce, no es solamente para que consuman. Para que se pueda vender. A ver, no es solamente abastecemos el consumo de las familias que trabajamos de esto. No, sino que además podemos generar algún rédito económico que nos deje algún peso en el bolsillo. Hablo hoy de lo que tiene que ver fruta y verdura, pero a ver, hay otros rubros, hay otros tipos de actividades que nosotros tenemos algunas experiencias puntuales que terminan, a ver, hay que terminar de dar una vuelta de tuerca, como digo yo, para ayudarlos, guiarlos y funcionen como una cooperativa que tiene que ser. Y a ver, durante una época del cierre de fábrica, muchas cooperativas, los obreros quedaron con lo que se conoce como la fábrica recuperada, transformándose, uh-huh, en cooperativa. Muchos de esos casos fallaron o no tuvieron un final feliz, no producto de que no sabían hacer laburo.
No sabían hacer la gestión.
No sabían administrarlo.
Administrarlo, exacto.
Entonces vos tenías una empresa de 20, 30, 50, 100 empleados, uh-huh, y los 100 empleados sabían cómo hacer su laburo, su máquina, dónde entraba,
no sabían el rol de la empresa.
Ahora, y querían laburar y querían seguir vendiendo, ahora no sabían hacer el know-how, digamos, de la administración. Uh-huh. Entonces se fueron, se tomaron el palo, se quebró los dueños, lo que sea, y decían, no, tenemos la máquina, todos sigamos haciendo lo que veníamos haciendo ahora. Bueno, pero alguien tiene que decidir, a ver, la parte administrativa.
Hay que abrir los mercados.
Hay que colocar el producto, uh-huh, hay que ver cómo se coloca un producto, cómo se calza financieramente lo que vos comprás con los proveedores, con lo que vendés. Si pagás 90 días al proveedor tuyo, lo tenés que pagar 120, tenés que cobrar antes que pagar. Digamos, tenés que ver todo un tema de administración, de AFIP, de regulación, de, bueno, toda esa cuestión. A ver,
qué lindo tema, Juan.
La gente sabe hacer laburo, pero tiene que venir alguien que lo asesore, que lo ayude, que no sea un vivo, que pero, venga y diga, hago, insisto, todo esto y...
Juan, en todo esto, podemos charlar todo el día. Debería llegar el momento en que todos trabajemos en culturalizar a la gente en esto, porque si la gente, es cierto lo que voy a decir, lo que más me piden es trabajo. Es la mayor demanda que tengo, porque se va a buscar el trabajo armado, es decir, no tenés un empleo en el que yo entro a tal hora, salgo a tal hora, cobro tanto por mes, tengo obra social y aporte jubilatorio. Y digo, a veces el trabajo hay que generarlo. Si a mí alguien me dice, perdóname, si a mí alguien me dice que Chascomús o Ranchos o cualquiera de estas ciudades no tiene campos alrededor libres, vacíos y hasta fiscales, donde se pueda producir toda la lechuga, todo el tomate, todo el morrón y todo que consume esa población, y que se podría comercializar a través de los propios comercios que hay, simplemente que en lugar de que a la verdulería de Chascomús, a la verdulería de Rancho, le traigan la mercadería no sé de dónde, no sé qué precio, venga de la cooperativa directamente al mostrador, ganaría más plata el productor, ganaría más plata el comerciante, y al cliente compraría mucho más barato. Estoy seguro que se puede hacer. Van a decir que lo que se consume en Rancho no hay tierras alrededor para hacerlo, por favor. Pero bueno, eso te va largo.
Esta fue una de las ideas puntualmente que estás planteando que surgieron en las conversaciones que hemos tenido.
Es que es una de las cosas. Ahora, es como decir vos, hay que hacerlo, ¿eh? En el discurso hasta yo me atrevo a hacerlo. Después no me pongas a plantar un tomate porque no lo sé hacer.
Esta cosa que estamos planteando, que vuelvo a decir, que vos estamos planteando puntualmente lechuga, hay otras cuestiones que nosotros hemos hecho, digamos, tenemos un polo herrería que está funcionando, pero que podría tener una vuelta más de no solamente de fabricación y de columna. Nosotros todas las columnas que estamos poniendo están fabricadas en el polo de herrería. Eso podría transformarse en una cooperativa donde le venda hasta el propio municipio o a otro municipio las columnas que fabrican, digamos. vuelvo a decirte, tiene que ver en estas charlas que estamos teniendo, tiene que ver muchas veces con el futuro y ver que tenemos que pensar en otras cuestiones y tratar de abrir la mente y trabajar.
¿Sabes una cosa, Juan? Perdóname, 12 y pico se me fue el tiempo y no empecé a hablar del tema por el que venías.
Estamos hablando de eso.
Sí, sí, todo es interesante, pero quiero ir al armado político. Leandro Solferino, te voy a pedir, por favor, sacanos de este tema. Sacanos, porque con Juan vamos a seguir y nos salimos más. Y te voy a pedir, Juan, a ver si podemos... Tengo 10 minutos más, ¿eh? Son 12 y 5. Tengo 10 minutos más, tengo todo el programa sin vender, la publicidad, las notas, todo. Se me fue todo al diablo. Sacanos de este tema, Leandro, por favor. Te escucha, Juan.
Bueno, saludarlo a Juan Manuel, buen día.
Buen día, Leandro, ¿cómo estás?
Sí, por ahí. Bien, bien. Por ahí el hecho, yendo directamente a lo que es la cuestión política, ¿cómo viene el armado de las listas en sí mismo, el armado de tu lista, específicamente hablando?
Ahí está, ahí me ve bien, pues, Leandro, nos sacaste de la verdura, de la lechuga, de...
Mira, Leandro, vuelvo a decirte, no hay, todavía está a cero, no hay ningún armado de ninguna lista, ni de mi lista tampoco, hasta tanto no terminemos las conversaciones con los otros dos precandidatos, así que en el caso mío y lo que hemos charlado, no se ha hablado básicamente ni siquiera del armado de la lista de unidad, ni de que cada uno esté armando su lista, porque obviamente hemos tenido una ventana de tiempo que nos pidió el Consejo para poder ver si alcanzamos una unidad y a partir de ahí después definir lo que sería el armado de lista. Así que eso todavía está a cero, a foja cero.
¿Tema que te vas a encargar vos directamente? ¿Te querés encargar vos directamente de eso?
No, obviamente lo que tiene que ver con el armado de lista, sí, obviamente que a ver, voy a estar muy al tanto junto con otros compañeros, seguramente con el Consejo Partido, definiendo lo que es el armado de lista, sí, obviamente que voy a estar en ese tema.
Y tenés, a ver, haciendo futurología, ¿no? ¿Quién te gustaría que por ahí sea el que te acompañe? Bueno, ya sea como tu mano derecha o por ahí como primer candidato a concejal.
Mirá, uno siempre en la mente tiene pensamientos dando vuelta, pero...
In picture.
Sí, pero todavía, a ver, te vuelvo a decir, no lo hemos manifestado y ni siquiera hemos hablado todavía con esas personas, pero bueno, siempre uno tiene algunos nombres dando vuelta en la mente. Te pido que no me lo haga decir ahora porque la realidad es que las personas que uno tiene en la mente están en mi mente y seguirán así un tiempo más dando vuelta en mi mente.
Como decía el trío San Javier, ¿será varón, será mujer? ¿Varón o mujer? Por lo menos el sexo, ¿eh? Bueno, ahora no se puede hablar más de sexo, ahora no hay más diferencia de sexo, pero... Claro. Pero de lo que antiguamente en la historia se llamaban hombres o mujeres.
Además, pero a ver, esto también lo hemos charlado contando con Martín como con Luis, que obviamente estamos definiendo, es más, el armado lista quedó en un tema secundario porque consideramos y ellos consideraron que lo más importante es ver qué pensaba yo.
La verdad, no les puedo creer. No, por eso la gente no les cree, Leandro. No les cree, a mi amigo Juan Manuel tampoco le creen. ¿Cómo te pueden decir? A 20 días hábiles de cerrar la lista te dicen, no es un tema importante, hemos coincidido con lo demás que no es un tema importante. Pero ¿cómo no va a ser un tema? La gente vota personas.
Pero a ver, todo tiene su tiempo.
Pero te faltan 20 días.
Un mes.
Entonces tienes la lista armada, tienes razón, Leandro. Entonces la lista está armada, porque si no, 20 días tenés que estar loco en la cabeza y decir, no tengo la lista, como si fuera tan fácil salir y decir, che, te tocás timbre acá, te vengo a decir, firmame acá que soy el primer candidato a concejal, a vos te elegís, es tan fácil.
Faltan 5 semanas, no está armada la lista, así que, pero es así, ¿no? A ver,
la pero lista puede, tiene que estar la verdad,
el 22 de junio a las 12 de la noche.
Y si no, permitime decirte, así nos va después cuando se gobierna. Porque si lo que no importa son los que tienen la responsabilidad después de regir los destinos y se sale a buscar a última hora y se eligen así como si nada fuera...
Que a ver, entre 5 semanas y última hora, en el medio tenemos 4 semanas...
Que sí, pero última hora, ¿sabés a quién pones en la lista? Perdóname, Juan, porque esto, si les pasa todo, a última hora, ¿sabés a quién pones? No al mejor, ni al posible mejor, al que encontrás y te dice que sí, y así nos va después, ¿eh?
Mirá, a ver, nosotros ya hemos pasado en el 2017 por un armado de lista y hemos llevado los que nosotros hemos considerado los mejores candidatos a la realidad.
Uh-huh. ¿Qué me vas a decir?
No, a ver, después está uno, lo que uno considera que son los mejores, los que aceptan ir a la lista y después lo que la gente considera si son o no los mejores.
Pero si vos nunca nunca le vas a decir a Leandro que el uno que vas a llevar, nunca le vas a contar a Leandro, y menos públicamente, le vas a decir, Leandro, ¿te acordás cuando me preguntaste por el uno? Este era. No, nunca vamos a saber si era ese o ese quedó en vos, porque me lo fuiste a ver 15 días antes, te dijo que no y pusiste a otro.
Ese. Puede que sí o puede que no, no sé. Puede ser que puede que no, no sé.
Dale, no. Leandro, estás inspirado para preguntar, dale, te dejo a vos, dale.
Y en este uno o en estos números que tiene pensado, ¿rompes el molde? ¿Es alguien que ya está ligado a la política, alguien que ya ha tenido mandatos, experiencia?
Buena pregunta.
Bueno. No, mira, a ver, en eso, a ver, te puedo decir cuál es la idea en principio, el perfil que uno quiere darle a la lista. La idea es que haya gente nueva, de renovación, siempre es gente que tiene que estar ligada a la política, va a haber... porque le tiene que gustar.
El uno es el intendente alterno.
Es el intendente en caso de que me pase...
que te vaya un día de vacaciones. Sí. No tenés que morirte para
un día de vacaciones. No, me tengo que ir más de 5.
Bueno.
Según la ley. Bueno. Más de 5 días de vacaciones, pero bueno, obviamente que vamos, uno tiene un perfil de, no de uno, sino de lista en general, que tiene que ver con una impronta que queremos darle nosotros a la nueva gestión, tiene que estar relacionado obviamente a la política, porque le tiene que gustar, porque tiene que haber militado. Ahora, si relacionado a la política tiene que ver con haber ocupado cargo en el pasado o no, todavía, como no tengo los nombres, no te puedo decir, pero sí más o menos una línea general de cómo sería la lista que nos gustaría armar. Todavía falta mucho tiempo.
Tiene todo el caché. Dale, Leandro, dale, insista, Leandro, vamos.
No es el caché, es la verdad, sí.
Yo creo,
hablando con mucha gente... La primera pregunta vos me dijiste, ¿qué te tiene más atrevido, la gestión o el armado de la campaña?
Eso te lo pregunté yo.
Sí, ¿y qué contesté yo?
La gestión. Ahora, a Leandro le decís que los nombres no son importantes.
No entiendo,
Leandro.
No, esto... yo no dije que los nombres no son importantes, dije que todavía no los tengo.
Bueno.
Dijo, pero, él me preguntó, pero los ¿quién es el nombre?
¿Los estás buscando?
¿Estás trabajando en mi mente piensa?
Yo creo que vos dijiste, estamos charlando entre los tres y y por ahora decidimos que eso no es lo más importante. Estamos hablando del proyecto, de todo esto que dice todo el mundo.
Pero no es lo más importante hoy, a ver, los tres candidatos, precandidatos que nos
pidieron. ¿Vos creés que la gente cuando decide el voto te dice, a ver, la lista de cabeza Juan Manuel Álvarez, voy a leer la plataforma, a ver quién va primero, quién va segundo, no lo voto.
Pero eso está claro.
Y bueno.
Pero a ver, una cosa es lo que, obviamente, que cuando llega el momento, la gente en agosto o en octubre va a definir en función de quién es el candidato a intendente, quiénes son los candidatos a concejales y seguramente qué propuesta tiene cada espacio político, esa es la realidad. Ahora, para llegar a eso hay toda una construcción desde un espacio político para llegar a eso, y si pretendemos llegar a un espacio de eso con una unidad, tenemos que tener cierta unidad de coherencia y de criterio en lo que vamos
a presentar. Juan, perdóname, ¿qué día es hoy?
16 de mayo.
16 de mayo. Está bárbaro, Juan, esto. Si vos, esto me lo decías en noviembre, octubre del año pasado, está bárbaro. 16 de mayo. Falta un mes para presentar todas las listas.
Un mes y una semana.
La gente está tan fácil, en esto que te preguntaba Leandro, la gente está tan accesible a ocupar cargos y dispuesta, ¿salís en 10 días a armar la lista que la mejor lista?
Mirá.
Yo tengo mi opinión y Leandro también tiene la de él.
Yo puedo tener una percepción, te vuelvo a decir, si hubiese ido a ver a 5 personas, y 4 me hubiesen dicho que no, te digo, no, mira, el tema está difícil porque ya fui a ver a 5 y 4 me dijeron que no. No fui a ver a nadie, puedo...
Me quedo en el tema. En el 2017 armaste la lista, participaste activamente en el armado de lista vos. ¿Cómo estaba la cosa? ¿Fácil? Séme honesto.
La realidad es que no nos costó a nosotros, a nuestro espacio, te diría que fue casi la lista ideal que quisimos armar.
Y claro, viste, Leandro, no te dicen nada, después te dicen, lea lo que yo pensaba.
No, a ver, hubo un par de personas a las que fuimos y dijeron que no. Hubo otras personas que dijeron que sí, después por algún tema particular.
Y después dijeron no.
No tuvieron un problema de salud en el caso puntual.
Sí, bueno, nadie te dice bueno, porque no, pero no es fácil, Juan.
Y después...
Y hoy está mucho más difícil. Porque tiene mucho más problemas la gente.
Yo creo que hoy puede estar más difícil la situación, digamos...
Y cuando convencés al candidato... La señora después lo agarra y le dice, vos estás loco, y cuando comencé a la candidata, todo, el marido le dice...
Todos sabemos que hay, a ver, sabemos cómo se hacen las construcciones políticas en el interior, sabemos que hay una decisión que se toma en una sola charla, sabemos que cuando uno va y le oferta a un hombre o una mujer, el cargo que sea, implica un tiempo de consultarlo con su familia, con su afecto, para después tener una respuesta, sabemos de esos tiempos.
Me gustó. Entró Leandro a la cancha y cambió el partido, cambió la entrevista. Dale, Leandro, dale.
Sí, y con respecto al tema, yo iba a decir, ¿no? Yo creo que es un año tan complicado que va directamente a lo que son los políticos, ¿no? Yo creo que va a ser difícil por ahí sumar caras nuevas y nombres nuevos, no solamente en Rancho, sino en todos los lugares, ¿no?
Fíjate lo que hay, no aparece una cara nueva ni por casualidad.
Sí, puede ser, Leandro. La verdad que si nos volvemos a juntar hacemos en 3 semanas la nota, te digo. También a veces, muchas veces la cuestión local tiene como sus particularidades que se abstrae y es diferente al tratamiento que se tiene a nivel provincial o nacional, ¿no? Es la realidad que también es lo que dice Rubén, que la situación económica, la gente está mucho más atareada, como dice, trabaja más de lo que tenía que trabajar antes, pero bueno, también creo que hay mucha gente que tiene la vocación de participar y de poder aportar algo, al menos a nivel distrital, porque lo que estamos hablando es a nivel distrital. Después las construcciones a nivel provincial y nacional son diferentes, tienen otra metodología totalmente diferente a la que tienen los armados locales y sobre todo en el interior, en los pueblos chicos, digamos, como podemos ser nosotros, Chascomú, Belgrano o la ciudad de La Redonda.
En tu lista, Loma Verde tiene un lugar.
Loma Verde, creo que en la lista tendría que tener un lugar Loma Verde y Villanueva.
Uno para Loma Verde y uno para Villanueva, entre los primeros 4 lugares, digamos.
Te diría que tendría que ser entre los primeros 4 lugares.
Bueno.
Dentro de la estructura que estamos hablando del formato de lista general, sin ponerle nombres propios, creo que entre los primeros 4 lugares, Villanueva y Loma Verde debería tener lugar.
Estar hablando entre los tres. Salas, ¿podría haber una lista de consenso y Salas y Peñalba terminar negociando? ¿Tendrían un lugar en tu lista o la negociación pasa por otro lado? Porque a ver, qué sé.
A ver, te vuelvo a repetir. Se tocó el tema, se charló el tema.
Sí.
Y lo que se planteó es que, aunque vos no te parezca mentira, la participación en la lista no era un tema...
Tampoco
decisivo, más que nada la idea era charlar de estas cuestiones de proyecto, de idea, de ver cómo encarar los próximos 4 años, así que no creo que sea un tema que vayan a integrar por ahí la lista. No, ni siquiera se tocó hasta el momento.
Bueno, Leandro, ¿te quedó una?
Sí, redoblo la apuesta un poquito, ¿no? Hablando de no solamente la lista, cuando uno conoce personas como Juan Manuel, incluso como el Vasco y demás, no solamente van pensando el orden de la lista, sino hasta incluso en el gabinete, ¿no? Y como vos decís, mirando algunas encuestas, creo que también
es bueno, Solferino, es bueno, vos te reís, ¿viste? Es mejor que yo haciendo nota. Dale, Leandro, dale, que puso una carita.
¿Cuánto influye, uno, el armado de la lista en el sentido de después tener que pensar en un gabinete? Y me imagino que más allá de... Falta mucho, yo conozco cómo viene la mano y lo que me pueden decir muchos que hoy por hoy son ejecutivos. ¿Cuánto del actual gabinete está dispuesto a seguir en una nueva gestión?
A ver, vamos por partes. Mirá, todavía... primero, dijo Jack el destripador. A ver, del futuro gabinete todavía no he pensado. ¿Te imaginas que Rubén Osvaldo me está retando porque todavía no tenemos ni siquiera los nombres para el cierre, que es el 22 de junio? Imagínate los nombres que se podrían precisar en caso de resultado triunfador en octubre para el 11 de diciembre, el tiempo que queda todavía. Después, respecto de el actual gabinete, quiénes estarían dispuestos a seguir o no, en caso de que podamos revalidar.
Te digo que la nota está siendo escuchada en todos lados. Hay ofrecimientos de candidatos, gente que dice yo me ofrezco para primero. Hay de lo que pidas.
Viste que no es tan difícil.
No, mira.
Pues sí. Mirá, pero bueno.
Mira. Ahí tenés a alguien que se ofrece para primero.
¿Cómo es? Después del gabinete, Leandro, que me decías vos de quiénes podrían o estarían dispuestos a seguir, no he hablado, pero me parece que también, llegado el momento, por otro lado, me parece que es una decisión mía y después consensuada con los miembros del gabinete.
De ser reelecto, porque lo tuyo es reelección.
Mío sería...
¿Es reelección? No podés tener otro mandato.
Sí, bueno, pero... Bueno, sí, no sé legalmente cómo sería jurídicamente.
Sí, sabe.
No, a ver. Que no existe, digamos, que este... se toma un mandato, porque aparte la realidad, a ver, lo natural. Lo he ejercido durante 3 años y medio, así que... lo de octubre, si fuese reelección o elección, no sé. Pero te vuelvo a decir hoy... y respondiéndole a Leandro, lo veremos llegado el momento, y si eso será así, veremos también, será parte, creo yo, del proceso de construcción de la campaña. Me parece que
el 10 de diciembre no. Todo el mundo presenta la renuncia.
Sí. Sí, creo que es así, es lo natural, pero creo que también parte de la construcción de la campaña, el proyecto tendrá que ver con estas cuestiones, pero sí, me parece que lo natural, lo lógico, y es lo que debería ser.
Leandro, nos quedan un montón de cosas, pero la seguiremos tratando, no hay más tiempo, se nos fue todo el programa en esto. No sé, se ha ido rápido, pero menos mal que lo tenía Leandro, porque me sacó de la lechuga, del tomate y de la huerta. Me quedé encajado en eso y no arrancaba más. Lo despedimos, Leandro.
Sí, agradecerle a Juan Manuel seguramente vendrán charlas en este mes y una semana, como él dice, donde me imagino que el mes y una semana sí se acorta, en 3 semanas hay que tener todo decidido, ¿no?
Supongo que Leandro se ganó el derecho a ser el primero que tenga la lista.
Sí, generalmente son 2 días antes, que es el momento para poder firmar, tiene que estar definido. No te creas que tampoco uno queda todo definido una semana antes, ¿no? Porque esto es así. Pero normalmente 2 días antes del cierre oficial tiene que estar definido, porque hay que firmar las planillas, certificar firma y presentarlas. Pero bueno, a ver, seguramente los tiempos se van a ir acelerando en las próximas 4 semanas o 5 semanas, y se van a ir acelerando los tiempos, ¿no?
No se olviden de hablar de proyectos, de cosas, de las cosas importantes, los nombres, lo de menos. Juan, gracias por estar.
Un saludo a vos, a Leandro y a toda la audiencia.
Juan Manuel Álvarez, actual intendente interino de General Paz, precandidato a intendente por el justicialismo en las próximas elecciones.